El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada 8 días platicamos sobre un tema importante para nosotros como sociedad. Será esta semana, en esta semana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Suicidio. Y la verdad es que me parece que en los tiempos que corren es importante que hablemos de este tema para, por un lado, reconocer que es una problemática que tenemos hoy en nuestra sociedad, no solo en México, sino a nivel mundial, pero también el cómo podemos enfrentar pues a este fantasma. Para hablar del tema, 3 destacadas personalidades a quienes les agradezco enormemente que nos acompañen. Nos acompaña la doctora Alejandra Toral, quien es psiquiatra y paidopsiquiatra, es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene especialidad en el Hospital Fray Bernardino Álvarez y subespecialidad también en psiquiatría infantil por la UNAM. Ale, qué gusto recibirte, buen día y bienvenida.
Hola Ángel, muchas gracias por recibirme aquí.
Ya sabes, siempre un gusto platicar contigo. Está también con nosotros la licenciada en psicología Selene Zamora, especialista en prevención de la conducta suicida, con experiencia en trabajo penitenciario y también fundadora de una red de psicólogos. Selene, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenida.
Muchísimas gracias, todo muy bien. ¿Y tú?
Encantado de recibirte, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también, gracias a la magia de la tecnología, el maestro Juan Carlos García, es psicólogo clínico, es miembro de COEPSIQUE y coautor del libro Suicidio, Manual para la Familia. Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buen día y bienvenido.
Gracias, un gusto nuevamente estar con ustedes.
Qué gusto tener la oportunidad de platicar contigo. Y bueno, pues empecemos a hablar de este asunto. Ale, la verdad es que, pues mira, entre que la pandemia, entre que el mundo en el que nos ha tocado vivir, entre que las redes sociales, me parece que hoy el individuo tiene muchos estímulos que afectan negativamente su estabilidad emocional, y podríamos partir también de ahí para entender por qué a veces una persona piensa en la posibilidad de quitarse la vida.
Es un tema bastante complejo porque hablar de suicidio nos lleva desde contemplar lo individual en cada caso, pero finalmente también tenemos que contemplar que es un tema social, es una problemática que nos compete a todos, es un problema de salud pública. Ya actualmente en Querétaro estamos teniendo una situación cada vez más grave donde se han duplicado los casos en los últimos 10 años. Estamos ya en una tasa arriba de la nacional, 6.8 contra 8.8, o sea, es bastante complejo.
Caramba.
Tenemos que ver también cuáles son los dos grupos principalmente afectados en nuestra entidad: jóvenes de 15 a 19 años.
Caray.
En segundo lugar, y en primer lugar de 30 a 34, o sea, personas ahora sí que en la flor de la vida, con todo el potencial por delante, unos ya con el camino más avanzado, pero justo en estas cuestiones donde nos empezamos a enfrentar a dificultades. Tenemos muchos factores, la pandemia ciertamente ha sido uno de aquellos. Vemos que las tasas de depresión, de ansiedad han ido empeorando, han ido creciendo. Se calcula que la depresión en los próximos 20 años va a ser una de las principales causas de atención. Y un problema grave que tenemos es no tenemos suficiente personal en salud mental para atender esta situación. Creo que es algo que es muy importante hablarlo, mencionarlo. Nos pasa a todos, psicólogos, psiquiatras, de oye, es que necesito cita para este mes, es como tengo la agenda saturada,
claro,
¿no? Entonces, y desgraciadamente también estamos en un estado que es del único, solo tenemos 2 estados en el país que no tenemos hospitales psiquiátricos. Uno somos nosotros y el otro es Tlaxcala.
Okay.
Entonces también esto nos complica bastante el escenario, porque finalmente uno de los factores de riesgo que tenemos, o que puede ser tanto de riesgo o de prevención, es el acceso a la salud.
Tienes toda la razón. Selene, pues reitero, también todos estos estímulos negativos que a veces recibimos en las redes sociales, una vida que se vuelve complicada, el agobiarse ante las expectativas, pues tal vez de empleo o problemas familiares, son también factores para que una persona piense en la posibilidad de quitarse la vida.
Sí, las redes sociales lo que nos muestran muchas veces es son vidas perfectas, que si una persona de 20 años ya se compró su tercera casa, que si ya tienen una pareja súper estable, que todo es lindo, todo es hermoso. Y la gente que estamos del otro lado de las redes sociales muchas veces no sabemos o no estamos enterados de que eso es solamente una apariencia. No sabemos cuál es la problemática que está viviendo esa persona, no sabemos si realmente es su tercera casa, no sabemos si nació en cuna de oro,
claro,
o si recibió apoyos de otros lados. Solamente vemos una cara de lo que nos muestran, y muchas veces las personas no llegamos a dimensionar que solamente una pantalla y la inmediatez con la que queremos vivir la vida, con la que queremos conseguir las cosas, de que ya me dediqué un mes a publicitarme para mi negocio y no está dando los resultados. Uh-huh. Un negocio requiere incluso un año, 2 años para que crezca. Y al día de hoy, con toda la inmediatez que tenemos, de que la comida nos llega en 30 minutos, sí, de que tenemos la oportunidad de ver una serie de 15 temporadas en 2 semanas,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
La gente se desespera, no aprende, no tiene tolerancia a la frustración y las expectativas que nos ponen nuestras familias, las expectativas que nos pone la sociedad, y sin la tolerancia a la frustración, llegamos a este punto de quiebre.
Que además es también un tema que vemos, sobre todo en las nuevas generaciones, quienes son tienen un poco más de calendarios en su vida, entienden obviamente el valor del tiempo y el cómo se van construyendo las cosas, pues con tesón y con paciencia. Pero las nuevas generaciones, como dices tú, no tienen esa tolerancia a la frustración. Todo lo quieren para ahorita. Son generaciones de microondas y la vida no funciona así.
Exacto.
Bueno, déjame platicar contigo también sobre este tema, Juan Carlos. El hecho de que efectivamente, esto que decíamos, la poca tolerancia a la frustración que tienen estas nuevas generaciones acelera esta desesperación cuando no se consiguen las metas, pues en automático, cuando no se encuentra un empleo, cuando, como ha dicho Selene, no podemos emular el estilo de vida que nos muestran las redes sociales con casas, coches, viajes a destinos exóticos, Dubái, las Islas Fiji, etcétera, etcétera, Juan Carlos.
Es un problema de incertidumbre en la vida. Si bien la poca tolerancia, la frustración no va a llevar siempre a una conducta suicida, sí va a trastocar la salud mental de la persona. Y va a generar otro tipo de problemáticas, como ya lo dice la doctora Alejandra, la ansiedad, la depresión, problemas de pánico, dificultades de pareja, de conducta, o bien las adicciones a diversas situaciones. Creo que la persona ha madurado no lo suficiente para poder afrontar o resolver adecuadamente los problemas, sino ha normalizado un estilo de vida no muy satisfactorio, con poco bienestar. Y esta lucha es constante, de tal manera que una persona con todo esto que va cargando le puede llevar un día, unas horas, un mes, hasta 3 años en llevar a cabo una conducta autolesiva. Y eso pues nos pone a nosotros los profesionales en una incertidumbre, porque pues no siempre tenemos la demanda de apoyo, de ayuda de estas personas, sino ahí están afuera como una programación de este tipo de conductas de las que estamos hablando.
Correcto. Muchas gracias, Juan Carlos. 8:49, 8:49, la mesa de análisis social habla hoy acerca del suicidio y de cómo hemos llegado a este punto en el que hoy pues Querétaro está por encima de la media nacional en estos temas. ¿Cuál es, Alejandra, sería la alternativa para las personas que pues a lo mejor ante estas circunstancias complicadas que hoy se viven han pensado en esta posibilidad? Primero, yo que te escucho esta mañana, yo que te estoy viendo, ¿a qué debería de ponerle un foco encendido, un foco rojo de decir, ah, caray, esto no está bien? Porque a lo mejor podemos estar frustrados, pues es parte de la vida diaria y no pasa nada, pero también uno se levanta todos los días y sale adelante. Pero ¿a qué debería yo ponerle atención en torno a mi salud mental diciendo esto a lo mejor ya no está bien?
Desde que una situación de un estado de ánimo negativo está varios días presente, no mejora, desde ahí ya empezamos a tener foquitos de alarma. Como familiar, digamos, viendo que alguien está teniendo cambios de ánimo bruscos, que está durmiendo mucho o no está durmiendo. Okay. La desesperanza es uno de nuestros primeros así focos. Ya, ese ya no es de el foquito de alarma, ese ya es la mega sirena de algo que está pasando.
Correcto.
Hay que buscar ayuda. Cuestiones, por ejemplo, ya viéndolo pensamientos ya nosotros lo vemos como una situación grave de pues, quisiera no vivir, quisiera no despertar, ya una cosa muchísimo más grave, el de ojalá me pase algo y que ahorita ya se acabe esta historia. Caramba. Y ya ni se diga, ya el tener como tal pensamientos acerca de quitarnos la vida, eso digamos ya son el de ya se nos está haciendo tarde, esta cuestión ya está a punto de explotar. Pero sí, algo que es importante reconocer, desde que vemos como cambios de estado de ánimo, oye, esta persona era muy social, se está aislando, está durmiendo demasiado, no está durmiendo nada, está muy irritable, ya hay ahí como que poner foquitos de alarma. Ya ni se diga, por ejemplo, en estas poblaciones que tienen conductas autolesivas, eso ya también es como de ojo con eso. Okay. Muchas veces nos pasa, ¿no? Del lado, digamos, del familiar. Es como, ay, es que se está cortando porque quiere llamar la atención. No, espérate. Hay que checar y eso le compete evaluarlo a un profesional de la claro. salud mental. No hay ni minimizar ni invalidar. Esa parte es muy importante. Ahora sí, que las personas que nos escuchan, si sospechan que alguien que quieren tiene un problema de salud mental, de su lado toca no juzgar, apoyar y poner el tema a conversación. Esa parte también va a ser muy importante. Ya será en el proceso individual de cada persona, el ver los motivos, si es por como... Y a mí me llegan mucho, ¿no? Es que está manipulando. Y es como, no, espérate, le preguntaste qué está pasando.
Claro.
Y desde ahí ya nos empezamos a dar cuenta que tenemos muchos problemas de comunicación, desgraciadamente, dentro de las familias. Otra cosa que es importante como observar justo son estos cambios en las relaciones interpersonales. Mucha, mucha atención en eso para aquellos que nos escuchan. Y pues ya ni se diga, como lo dije ya, los comentarios de ya no quiero estar aquí, ese tipo ya. Vamos, uh-huh. Consumo de sustancias es otro que también tenemos que estar bastante, bastante al pendiente.
Ok. Muchas gracias, Ale. Bueno, preguntarte también qué otras señales podríamos detectar en una persona que está pensando en esta posibilidad. ¿Lo verbaliza alguien que a lo mejor mañana podría quitarse la vida? Dice, o sea, ¿se lo avisa a su gente cercana o no?
Sí, hay casos en donde la persona suicida lo avisa, ¿saben qué? Ya mañana es el día.
Caray.
O hay personas que hacen su testamento en vida, heredan en vida. Cuando te regalan un collar, te regalan una pulsera, te regalan algo que era muy importante para esa persona, un oso de peluche, un celular, algo que era muy importante para esa persona, hay que tener cuidado. Okay. Cuando una persona se empieza a deshacer de sus cosas tan preciadas, muy probablemente lo que está haciendo es dejar su herencia. Cuando una persona dice, es que si yo no estuviera, mi familia estaría mejor. Es que si yo ya no estuviera aquí, pues ya no habría problemas. Como dice la doctora Alejandra, estos pensamientos suicidas de ojalá me pase algo y ya, ¿no? O sea, sí lo empiezan a avisar. Muchos no lo verbalizan, pero sí lo actúan, sí lo dejan saber.
Okay.
Cuando tú te das cuenta que una persona está empezando a decaer su higiene, que a lo mejor te notas que ya no se está lavando la boca, o que no se está lavando el cabello, o que pasa mucho tiempo sin bañarse, o que su alimentación empezó a disminuir, o que empezó a aumentar de manera considerable, que sale de su normatividad.
Sí, claro.
Estamos viendo señales de aviso.
Correcto. Muchas gracias, Selene. Juan Carlos, ¿a qué otras señales deberíamos nosotros estar pendientes y obviamente verlo justamente como focos rojos?
Hay señales de alerta que podemos observar de manera evidente, como ya Alejandra y Selene la han dicho. Y nosotros tendríamos que observar el lenguaje de la persona para detectar las situaciones de riesgo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo te va? Y la persona, de manera simple, con un discurso, un diálogo tranquilo, empático, nos puede platicar de cosas sin importancia. Pero vamos observando su estado de ánimo y de pronto él nos va a decir que está preocupado, que está triste, que está deprimido o que está pensando en algo que tiene que ver con atentar contra su vida. Oye, ¿cuándo fue la última vez que empezaste o pensaste o actuaste de una manera así? Y eso nos va a llevar a evaluar las situaciones de riesgo. ¿Qué ha pensado? ¿Cómo lo ha planeado? ¿Qué siente en torno a lo que está hablando? Y él y nosotros vamos a valorar si hay un riesgo alto, medio o bajo. Eso nos va a determinar qué tanto tenemos que seguir platicando con esta persona, con la amistad, con el familiar, o acompañarle a un servicio de salud mental, ya sea asistencial o institucional. Porque de pronto los familiares y las amistades pueden alarmarse mucho al escuchar una palabra de muerte en otra persona. Pero si lo dijo, si lo habla, ya es una ventaja. No necesariamente tenemos que llevarlo a hospitalizar a un hospital, ¿sabes? Sino hay que desmistificar toda esta conducta de riesgo suicida hacia algo más empático, un diálogo más amable, más coherente, para no alejar, no espantar y no hacer que la persona se cierre y nos evite esta oportunidad de evaluar las señales de alerta y las señales de riesgo.
Perfecto. Oye, Juan Carlos, pues quiero agradecerte enormemente la oportunidad de platicar contigo esta mañana. El maestro Juan Carlos García, psicólogo clínico, miembro de COEPSIQUE y coautor de este libro, Suicidio, Manual para la Familia. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. ¿Dónde podemos estar contigo, estar en contacto?
Pues yo trabajo para el Hospital General del Seguro Social, el número 1, aquí en Zaragoza, el 5 de febrero. Las personas interesadas pueden solicitar la consulta con el Servicio de Psicología Clínica y con todo gusto aquí les atendemos. No hay que olvidar que ante alguna conducta de alto riesgo, uno puede acceder a los hospitales, al servicio de urgencia, con el código 100, que es el pase para que sean atendidos.
Sensacional. Juan Carlos, muchas gracias. Aquí en la mesa agradecerle a la doctora Alejandra Toral Martínez, quien es psiquiatra y paidopsiquiatra, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, Ale, siempre un gusto platicar contigo.
Muchas gracias, Ángel. Recordarle a todos los que nos escuchan, a nivel federal tenemos la línea de la vida, que es el 800-911-2000, para cualquier situación de crisis, tan consumo de sustancias. También información sobre atención en salud mental, pueden comunicarse de manera gratuita, funciona el servicio 24/7. Muy importante también, la prevención del suicidio empieza desde la infancia, desde aprender a hablar de las emociones, aprender a qué es lo que estás sintiendo, es lo que te tiene, lo que te hace sentir triste, enojado, desidentificar, poder comunicar. Y esta parte mucho del que ya hemos hablado en otras mesas, el fomentar la convivencia en familia. Esa parte es muy importante, la comunicación, apoyar, no juzgar, ya el ver los motivos, evaluar, el checar, el estadificar el riesgo, eso ya le corresponde al personal de salud mental. Como familia es apoyar, no juzgar y buscar la atención.
Muy bien. Ale, ¿dónde te encontramos?
Yo estoy en Momentum Centro Sur, entonces para lo que necesiten en medio privado, el número para agendar citas por WhatsApp es 442-327-3219.
Muchas gracias, Ale. La licenciada en psicología Selene Zamora, especialista en prevención de la conducta suicida, con experiencia en trabajo penitenciario y fundadora de una red de psicólogos. Agradecerte mucho, Selene, estar por acá esta mañana.
Yo le agradezco mucho, Ángel. Un mensaje para aquellas personas que están pasando por esta situación. Es importante que recordemos que si nos sentimos solos, no quiere decir que lo estemos. Afuera, en nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestro trabajo, hay gente que nos quiere, que está dispuesta a escucharnos y por quienes vale la pena vivir. Tenemos una larga vida por delante y merecemos estar vivos.
Estupendo. Gracias por estas palabras. ¿Dónde te encuentro?
Me pueden encontrar en las redes sociales por Selene Zamora y si quieren un contacto directo conmigo es 4421-437140.
Gracias por estar aquí esta mañana a los tres. Agradecerles enormemente el platicar sobre este tema. La mesa se queda en rrnoticias.mx y en todas nuestras redes sociales. Un estupendo día y que sea una semana muy productiva para todos. Gracias.
Muchas gracias.
Amigas y amigos, en